Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
La oración cambia las cosas. ¿Qué de verdadero tiene esta frase?
Podemos ver que la oración sí pudiese cambiar las cosas, pero la prioridad de la oración en realidad es cambiar mi corazón.
¡Oh, my God!
La oración no está diseñada para informar a Dios, sino para darle al hombre una vista de quién es Él.
¡Oh, my God!
De modo que la oración, si me doy cuenta que no tiene planificación, es porque no me importa.
Ay. ¡Oh, my God!
¿Qué sería un caso de no orar bíblicamente? Yo puedo reunir a 2 trillones de cristianos y que todos juntos levantemos la mano al mismo tiempo y oremos, clamando porque Jesús venga. Pero si no es la voluntad ni el tiempo del Padre Celestial, Jesús no va a venir, sencillamente. Porque yo no puedo orar algo que esté en contra de la voluntad de Dios, o algo que va en contra de su carácter. Como la gente diciendo, por ejemplo, no solamente oran, sino que hablan palabras como, yo declaro que la gloria de Dios va a caer en este instante. Entonces, estamos jugando con la soberanía de Dios, como diciéndole a Dios, tú vas a moverte aquí, no te vas a mover allá. Dios no es mi peón en un juego de ajedrez.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Scarla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Ya está en la casa mi gente, Samuel González. Bien, desde Venezuela nos acompaña Samuel González, listísimo para desmentir esos mitos de calle que dicen por allí. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo.
Saludos, un abrazo para todos y gracias por acompañarnos en este segmento conversando qué es lo que dice la calle versus qué es lo que podemos aprender de Dios. Porque a Dios no se le conoce por segundas personas, sino que hay que enfrentarlo directamente, hay que acercarse de primera mano y recibir ese abrazo que sabemos que nos quiere dar.
Exactamente. Y de hecho me encanta porque estuvimos hablando la semana pasada sobre prácticamente lo que sería no orar o lo que no es la oración. Y me encantó porque es una manera brutal de entender lo que sí es la oración. Pero antes de adentrarnos en esta disciplina espiritual, Samuel, yo quisiera que me ayudaras a entender un poco, porque es que hay gente, dicen por ahí, en la calle, dicen por ahí, que uno no tiene por qué estarle diciendo tanta cosa a Dios, eso de estar orando y diciéndole y pidiéndole, ¿para qué? Si ya Él sabe lo que necesitamos, no es necesario. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Sí, cuando vamos a orar tenemos una lucha interna, ¿no? Porque aunque la palabra nos invita a la oración muy frecuentemente, y lo vemos como una disciplina muy, muy clara en la Biblia, y se nos reenfatiza de mil modos diferentes, oren sin cesar y que abundemos en oraciones y que nos presentemos ante el Señor con petición, con súplica, con ruego. Vemos toda esta narrativa reforzando que, oye, todo cristiano debe tener una vida de oración robusta, como una de las cosas más importantes en nuestra vida cristiana. Pero al mismo tiempo, sabemos que tenemos otro enemigo que, queriendo haber dicho algo bueno, ¿verdad?, en la palabra, dice que el Señor conoce todas las cosas antes de que siquiera la pidamos. Pero en vez de utilizar ese texto para confortarnos y consolarnos de la inmensa conciencia de Dios, de nuestra situación, de que Dios no nos ignora, de que Dios no nos rechaza y a que Dios le importa lo que estamos viviendo, lo usamos en vez de para algo positivo, lo usamos para justificar el no orar. Y decimos, oye, ¿para qué voy a orar si este texto dice que ya Dios conoce todas las cosas? Él me entiende, yo lo entiendo. Y básicamente es algo completamente incoherente porque no podemos responder a tanta gracia y amor, más bien diciendo, ya mi Padre está tan pendiente de mí que no hace falta que le dirija la palabra alguna vez en el día. Y eso es brutalmente dañino para nuestra vida espiritual. Y estoy seguro que cada quien que me escucha alguna vez ha dicho, ni tanto hace falta orar porque ya Dios ya conoce todas las cosas. Pero la verdad es que yo no oro para informar a Dios, sino que también oro para escuchar a Dios.
Okay.
No solamente oro para contarle a Dios lo que me está pasando, sino también que en medio de la oración yo soy justificado, soy transformado y soy santificado. Por lo tanto, también a través de la oración, mi perspectiva de mí mismo y de mi realidad son sacudidas por la perspectiva de quién es Dios. Por lo tanto, la oración no está diseñada para informar a Dios, sino para darle al hombre una vista de quién es Él. Porque cuando contemplo a Dios, entonces, puedo entonces contemplar mejor lo que me está pasando a la luz del carácter de Dios. Pero eso solamente pasa en la oración. Cuando yo converso con Él, básicamente mis problemas dejan de ser tan grandes y mi situación deja de verse tan imposible para verse más realizable o sanable por Dios.
Mira, sí. yo creo que este tema tiene demasiadas aristas, demasiados puntos, y yo recuerdo de hecho que en algún momento en Venezuela, en la movida eclesiástica, se llegaba a usar mucho, evidentemente por un contexto país, se llegaba a usar mucho el término la oración cambia las cosas. Y yo quisiera saber qué tan bíblico, qué tan cierto, qué de verdadero tiene esta frase, quizás en una muy buena intención de llevar al pueblo de Dios y a la gente a orar y a tener una relación con Dios a través de la oración. Pero en verdad, ¿la oración cambia las cosas, Samuel?
Correcto, sí. Bueno, podemos ver que la oración sí pudiese cambiar las cosas, pero la prioridad de la oración en realidad es cambiar mi corazón. Creo que es lo más fundamental.
Oh, wow.
La oración puede cambiar las cosas a través de nuestro clamor al Padre, ¿no? Porque sí, hay situaciones donde podemos verlo, pero la verdad más importante es que la oración me cambia a mí. Wow. Y es el mismo tema, ¿por qué Dios pediría que le oremos o le adoremos?
Uh-huh.
La gente dice entonces, es que Dios es un ser ególatra. Y la verdad es que Dios no es ególatra al pedirnos oración. ¿Por qué? Porque no está pidiéndole al hijo que básicamente que le haga un altar, ¿verdad?
Uh-huh.
De un festejo solamente porque sea un honor para Dios, sino más bien que cuando yo adoro a Dios, yo contemplo a Dios como el bien mayor. Y la verdad es que toda contemplación y toda adoración termina siendo imitación. Entonces, uh-huh, todo lo que yo reconozco de Dios, todo lo que yo contemplo de Dios, se vuelve un modelo para mí. Y por lo tanto, si yo honro a Dios y celebro a Dios como el Dios de justicia, mi forma de adorarle me va a dar un corazón más justo. Por lo tanto, adoración es poner de última instancia, en primer lugar, ¿verdad?, en mayor modelaje de mi vida a alguien. Y todo el mundo tiene a alguien que modelar. Cuando Dios nos dice que le adoremos, básicamente está diciendo, ponme a mí como primer instancia, ponme a mí como modelo. Y cuando hacemos eso, nuestra vida comienza a cambiar. Por lo tanto, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más vea a Dios, mientras más busque a Dios, más de Dios será visto en mí. Dijo fabulosamente Spurgeon. Lewis, el de Crónicas de Narnia, también tenía este problema. Decía, Dios es un Dios egoísta cuando pide que le adoremos. Pero luego se dio cuenta que la adoración es un acto de transferencia. Yo le entrego a Él mis cargas, mis miserias, mis dolores, y Él me entrega su gracia, su paz, su bondad, y sobre todo transforma mi corazón. Por lo tanto, más que la oración cambie las cosas, lo más crucial es que la oración me cambie a mí.
¡Qué bueno está eso, chamo! Me encanta. Yo sé que no lo estás escuchando, pero en este momento hay aplausos de fondo. Eso responde a la importancia del por qué orar. Ahora bien, la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este instante, qué bueno lo que está diciendo Samuel, Carla, buenísimas tus preguntas, pero la pregunta del millón es, ¿cómo orar? Yo no sé orar, se tiende a decir la gente cuando llega a una iglesia, cuando escucha de Jesús por primera vez, cuando escucha acerca de la oración y otro le dice, bueno, tú tienes que orar. Y hay quienes se preguntan, ¿cómo oro? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo orar, Samuel?
Bien, la semana pasada dimos varios tips muy, muy, muy buenos acerca de cómo no orar.
Sí.
Eso puede ayudar muy bien para enrutarte, aclararte un poco cómo orar. La verdad es que no voy a dar todos los tips del universo, pero sí cuatro recomendaciones que a la luz de todo lo que hemos conversado pueden caer muy bien. Pero ojo, son solo puntos de partida.
Okay.
Lo primero que podría decir es que oremos disciplinadamente. Hay muchos puntos número uno que podría citar, pero dada la circunstancia cultural en la que vivimos, quisiera que fuese el primero. Orar con disciplina. No accidentalmente, no intermitentemente, sino que sea más bien rutinariamente. Que sea a través de una disciplina. Es decir, me disciplino en darle un tiempo, un horario y un lugar. De modo que la oración, si me doy cuenta que no tiene planificación, es porque no me importa.
Ay,
entonces
ya.
Si yo estoy agendando mi tiempo para orar o no, me decido a que suceda diariamente, no va a pasar accidentalmente. Entonces, decidir que no esté en mi agenda, básicamente demostrar que no me importa. Por lo tanto, la oración tiene que tener una disciplina. No es algo que cayó del cielo, es algo que yo voluntariamente abrí el espacio. Y uno tiene que abrir el espacio. Y aquí hay una frase interesantísima y muy sabia, y es que cada vez que yo digo sí, también digo que no. Y no hay manera que decirle sí a la oración sin decirle no a otras cosas. Por lo tanto, dile no a cosas para decirle sí a la oración. Es el primer consejo.
No, chamo. Imagínate, si vamos a empezar, ¿qué más? ¿Qué más?
¿Cómo? Segunda cosa, muy importante, y esta frase me gusta mucho. Yo creo que no lo he leído en algún libro, sino que, bueno, es un pensamiento propio. Sin embargo, estoy muy, muy seguro que está reflejado en algún otro hermano en la fe que haya hecho grandes escritos de sabiduría. Y es orar con predisposición. La predisposición es clave para orar. Seguro lo habrás leído en alguna parte, pero yo no puedo orar sin antes decidirme obedecer. Es decir, yo no oro diciéndole a Dios, háblame, a ver si algo de lo que me dices me parece chévere para ponerlo por obra. Sino más bien que cuando yo vaya a orar, yo debo estar predispuesto a hacer la voluntad de Dios antes de que siquiera Él pronuncie alguna palabra. Porque Él no le va a hablar a alguien que quiere negociar con Él, ni va a hablar con alguien que luego va a poner una mesa, va a sacar unos planos y un lápiz y va a decir, vamos a encontrar el punto medio, porque no sé si me está cuadrando mucho lo que me dice. Dios no habla con una persona incrédula y una persona que cree que tiene autoridad moral para rebatirle. Más bien, Dios habla al quebrantado de corazón. Por lo tanto, la oración necesita una buena dosis de predisposición antes de orar y antes de que Dios hable.
¡Wow! Eso está muy brutal. Ay, eso me lleva a pensar un poquito en esa línea delgada en la que Dios es mi Dios, en la que yo me relaciono con ese Dios que es mi Padre y que es una figura de autoridad, pero también en esta faceta de Dios como mi Señor, con lo cual ¿quién se sienta a negociar con su Señor y a darle órdenes a su Señor? ¿Right?
Oh, sí, claro, mira, es la misma imagen de alguien que trabaja en una finca, ¿no? Jesús habló muchas veces acerca de roles administrativos, ¿no? Y imagínate tú que tú te sientas con el dueño de la finca, le dices, háblame, a ver qué es lo que me vas a decir, te hago caso. Y la verdad es que Dios nos ha hecho mayordomos de muchas cosas. Exacto. De nuestra vida. Todo el mundo es mayordomo, nadie lo escoge, todo el mundo es mayordomo. La pregunta es si soy buen mayordomo de todo lo que tengo en las manos. Entonces cuando me presento ante el que me dio la mayordomía, es bastante tonto e insolente decirle, oye, vamos a ver qué tomaré. Y no es así. Yo me siento sabiendo que desde el momento que abro la puerta, ya tengo que decir sí a todo lo que escuche. Esa es una verdadera oración, con predisposición.
Wow. No, está genial. La verdad es que no lo había visto nunca así el tema de la predisposición y me encanta.
Okay, lo que entonces pasa es que la palabra predisposición es usualmente negativa.
Negativa, exacto.
Es el uso que le damos, ¿no? Ajá. Pero la predisposición puede definirse también en el diccionario como una palabra genérica. Es decir, no tiene un tinte negativo.
Exacto.
¿Sí? Sino que básicamente tiene un uso de sencillamente yo de antemano propongo esto. Eso. Sencillamente. Entonces, de antemano, antes de escuchar, ya dije que sí.
Wow. Me encanta. Entonces, ¿cómo orar? Oramos disciplinadamente, oramos con predisposición. ¿Qué más?
Tres, orando con un serio pensamiento de que Dios es primero. Okay. Es decir, que Dios no está en último lugar. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando Esteban estaba siendo apedreado, yo hablé este domingo de Pentecostés, hablé acerca de la llenura del Espíritu. Y estaba diciendo que una persona puede juzgar si otro tiene el Espíritu Santo por cómo responde a la presión de la vida. Cuando exprimes una naranja, sabes que es naranja de verdad. Cuando exprimes un cristiano, el jugo debe saber amor, dominio propio, paz, benignidad, paciencia. ¿Sí? Cuando yo aprieto al cristiano, la presión debe demostrar que tiene al Espíritu de Dios.
Wow.
Entre esto está el carácter del Espíritu, que es la mayor muestra. No es y si hablas en lenguas o no hablas en lenguas, si flotas por el aire o no, si tienes escarcha o no tienes escarcha. No es ninguna de estas manifestaciones espectaculares. La Biblia es muy clara cuando dice cuál es el fruto de alguien que tiene el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando ves a Esteban, la presión del martirio, lo tiran en un agujero, buscan piedras y lo están matando. Dice literal que la primera cosa que hizo fue invocar al Señor y decirle, te entrego mi espíritu. Entonces, en nuestras presiones, mira cómo en la mayor presión, él no pidió ayuda. La gente buscaría en sus contactos de teléfono cuál es el contacto más pesado que tiene para que le ayude en alguna situación. Él lo que hizo fue invocar al Señor. Wow. Es lo mismo que vemos en Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Caso contrario, es el caso de Asa, que se enfermó y buscó a los médicos y no buscó a Dios. ¿Sí? Entonces murió de la enfermedad porque nunca buscó a Dios, sino que solamente buscó a los médicos. Cuando yo oro, debo tener un serio pensamiento de que Dios es mi primer y suficiente recurso para cualquier circunstancia de mi vida. Entonces, yo debo estar entendido de eso.
Además que me lleva a pensar también en cuál es la función bíblica dentro de la oración. Hay muchas referencias en la Biblia acerca de la oración y me encantaría luego que nos compartieras el punto 4. Si quizás tú tienes una definición personal acerca de la oración que quisieras compartir al respecto, porque creo que es más simple de lo que pensamos, pero a la vez practicarlo es algo que volvemos absolutamente complicado, porque esa es la tarea del ser humano, complicar todas las cosas. Así que compártenos un último punto, Samuel, sobre cómo podemos orar.
Bien, el último punto es quizás uno de los más importantes, y es orar bíblicamente. Me preguntaba hace poco en uno de los grupos de la Ruta de Crecimiento, en el discipulado de la Iglesia General, y me decían, pastor, ¿cómo puedo orar? Y yo le decía, bueno, ora inspirándote en oraciones bíblicas. Sin embargo, eso no descarta que seas movido por el Espíritu Santo para orar por cosas específicas, pero siempre partiendo de que tu modelo de oración no sea lo que otra persona lo hace, sino más bien la palabra y los ejemplos. ¿Qué sería un caso de no orar bíblicamente? Yo puedo reunir a 2 trillones de cristianos y que todos juntos levantemos la mano al mismo tiempo y oremos clamando porque Jesús venga. Pero si no es la voluntad ni el tiempo del Padre Celestial, Jesús no va a venir, sencillamente. Porque yo no puedo orar algo que está en contra de la voluntad de Dios o algo que va en contra de su carácter. Como la gente diciendo, por ejemplo, no solamente oran, sino que hablan palabras como yo declaro, ¿verdad?, que la gloria de Dios va a caer en este instante. Entonces, estamos jugando con la soberanía de Dios, como diciéndole a Dios, tú vas a moverte aquí, no te vas a mover allá. Dios no es mi peón en un juego de ajedrez. Sin embargo, debo entender que ante todo tengo una sujeción enorme a entender el carácter de Dios y voy a orar conforme, en armonía, en sintonía a ese carácter. Y solamente me lo da la Biblia. Entonces dice, por ejemplo, R.C. Sproul dice, podrías preguntarte, ¿no dice la Biblia que si 2 o 3 se pueden poner de acuerdo en algo lo van a conseguir? Sí, la Biblia dice eso, pero ese pasaje habla de la disciplina de la iglesia, de la fraternidad, no de las peticiones de oración. Debemos tener en cuenta que toda la enseñanza bíblica sobre la oración, y no debemos aislar ese pasaje del resto. Debemos abordar el asunto a la luz de toda la escritura, resistiendo una lectura reduccionista. Entonces hay que tomar toda la Biblia y saber que lo que yo oro jamás va a contradecir lo que la palabra me ha enseñado.
Yo creo que nos quedamos, de hecho, muy cortos de tiempo para desarrollar el tema. Probablemente la semana que viene podamos ahondar un poquito más. Pero si tú pudieras, a la audiencia que nos está escuchando en este momento en el podcast, referirles una definición sencilla para que se animen a adentrarse en la profundidad de la oración, ¿qué sería eso que les dirías en estos próximos 3 minutos?
Bueno, podría ser que la oración es el mayor deleite de la vida humana, de la experiencia humana, porque es nuestra forma de acercarnos a Dios. No solamente no es solamente a través de la palabra, porque a través de la palabra puedo conocer del carácter de Dios, pero a través de la oración yo literalmente es el instrumento espiritual con el que yo puedo entrar a la presencia, al corazón de Dios, y que también le permita conscientemente que entre al mío, y que tanto yo le descubra a él como él me descubra a mí, y yo sea conocido como Dios me ve, no como la gente me ve. Entonces es una herramienta única de separarme del mundo, de salir de lo que estoy viviendo y entrar al trono de la gracia, donde voy a siempre encontrar socorro, sin importar si estoy en un lugar con ruido o estoy en un lugar privado, si estoy en un día bueno o un día malo, la oración siempre estará accesible para mí, no dependiendo de que vaya a la iglesia o de que alguien lo haga por mí, sino es mío y es del Señor, y está en 24 horas disponible para que yo pueda tener ese encuentro. Entonces, es la herramienta más sublime que tenemos para encontrarnos con Dios, y además de ser un privilegio, recordando siempre que es un deber. Las dos bailan juntas, privilegio y deber.
Y qué lindo, porque además, gracias a Jesús, podemos accesar así al Padre, y es a través también de la oración. Probablemente vamos a profundizar más este tema, yo no sé, Samuel, creo que quedamos picados con el tema, pero ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente pueda disfrutar de tus contenidos?
Muchas gracias. Bueno, pueden encontrarme en Samuel Habla en Instagram. Samuel Habla es muy sencillo, y Samuel González Da Piedad, ahí siempre sirviendo, compartiendo la palabra y abrazando virtualmente.
Muchas gracias, amigo, por estar en la casa. Esto se llama Carla in the House.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.